Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos. Muy feliz, muy contento de volver a estar aquí una semana más en este podcast, en este espacio que espero esté siendo de gran provecho para todos ustedes en muchas áreas de su vida. Para mí lo ha sido de diferentes maneras y esto de verdad que me alegra salir corriendo del trabajo para ver si puedo llegar aquí a grabar. Es algo lindo. Les cuento que sigo con mi racha de estar enfermo. Estoy un poco acostipado todavía. Tengo problemas de la tos, tengo problemas con mi garganta, tengo problemas en el sueño, pero creo que estamos saliendo ya. O sea, pronto estamos saliendo. Estoy tosiendo mucho, pero Lady me trajo medicina, me está cuidando. Bueno, así que no creo que eso, o sea, no creo que vaya a empeorar. Creo que ya hemos pasado esto hace rato. Así que aparte de eso, pues obviamente mi trabajo y una gran cantidad de cosas apremian, pero ¿a quién no? Así que estoy feliz, estoy contento de estar aquí. Terminamos los episodios de hablar sobre mi libro aquí en el podcast. Si quieres saber sobre qué habla mi libro, mi nuevo libro, Como Héroes, tienes que retroceder unos cuantos episodios. Grabé 4 o 5 episodios inspirados en 4 y 5 capítulos de mi último libro, Como Héroes. Y puedes disfrutarlos en tu casa, en tu trabajo, mientras caminas a la universidad, en el colegio, donde quieras, y escribirme qué tal te parece. Así que hoy arrancamos otras reflexiones y precisamente el episodio de hoy, que ya no recuerdo qué episodio es. a mí me pasa mucho porque yo alisto la reflexión y se me olvida el episodio, pero bueno, ya lo vi aquí en Spotify. Es el episodio número 17. Wow, 17 episodios, y este episodio tiene como por título La tristeza que vale. Tristeza que vale, episodio número 17. Ustedes saben que aquí en De Este y Otros Mundos yo me tomo el tiempo, me tomo el espacio para básicamente reflexionar sobre la teología un poquito, darme ciertas libertades de reflexionar sobre algunos principios. Este episodio no va a ser largo, no va a ser tan largo porque no quiero que me dé un ataque de tos en medio de lo que estoy grabando. Y quiero ser muy concreto. He estado leyendo 1 y 2 de Corintios, dos cartas más bien, de Pablo, muy hermosas, a la iglesia en Corinto. Y estando en 2 de Corintios, encontré que Pablo llegó un momento en el que escribe un pedazo de su carta principalmente frente a lo sucedido en Corinto luego de que recibieron la primera carta. La segunda carta manifiesta que Pablo se siente algo sorprendido y también alegría y agradecido, tiene alegría y agradecimiento porque varias de las reflexiones que él ya había compartido antes a los corintios al parecer habían tenido algún efecto. Tanto así que se da un tiempo en el libro en 2 de Corintios para rebatir a quienes lo acusaban y alentar a aquellos que se habían entristecido con su mensaje. Los que lo acusaban decían que él en sus cartas era muy duro, pero que en persona era muy blandengue, o sea, que no era lo mismo. Y Pablo dedica todo un capítulo de la segunda carta de los Corintios precisamente a debatir con estas personas. Luego se dedica a un segundo grupo de personas, los cuales le alegraron, según lo que Tito le había comentado. Al parecer era Tito el que le estaba comentando los resultados de sus cartas, y en esta segunda carta él escribió sobre este segundo grupo en Corinto que estaba triste debido a la situación que estaba pasando Pablo. Al parecer Pablo ya estaba enfermo, estaba pasando por dificultades donde quiera que estuviera, y la iglesia estaba muy, muy triste porque la primera carta de los Corintios termina bien, pero termina diciendo que Pablo está pasando por tiempos difíciles. Bueno, Pablo cuando no pasó por tiempos difíciles, ¿no? Pero estaba en un momento algo complicado. Y hay un pasaje de 2 de Corintios, precisamente en el capítulo 7, sobre este segundo grupo al que Pablo se refiere, que aborda precisamente un tema que quisiera tratar y del cual habla precisamente este episodio. Lo voy a leer y ya vamos a reflexionar en él un poco. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, en el verso, del verso 5 en adelante, dice lo siguiente: cuando llegamos a Macedonia, dice Pablo, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Esa frase me fascina y es algo de lo que vamos a estar reflexionando ahorita. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí lamenté porque sé que les causó dolor durante mi tiempo. Durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño a quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado de gran manera. Por si alguien tiene dudas, acabo de leerla en NTV. Yo tengo aquí mi Biblia, de hecho, en NBI. Sí, NBI. Y bueno, y es muy disfrutable estas versiones. Me parece importantísimo entender que son en estas versiones en las que uno, o mínimo yo, entiendo bastante del contexto. Ahora, pensando en eso, me acordé de una época en donde al cristiano, o mínimo yo, siendo medio cristiano, trataba de asimilar el mensaje de que todo cristiano debía ser feliz, ¿sí? Que un símbolo de tu cristianismo y de tu fe debía ser lo alegre que eras. Yo creí mucho en eso durante mucho tiempo, pero cuando fui avanzando en mi vida espiritual y en efecto fui haciéndome adulto, me di cuenta que mucha de la vida cristiana no necesariamente tiene que ver con la alegría. La alegría es un sentimiento efímero en todo caso, nebuloso, algo se disipa muy rápido. Y suele suceder que los errores, el pecado, el no hacer las cosas que tienes que hacerlo o no completar las cosas para Dios que deberías completar, suelen cargarme personalmente a mí. Si alguien se siente identificado, qué genial eso. Y esta tristeza me ha sobrevenido con el paso de los días, no tanto por el pecado, sino porque creo que a veces no hago lo suficiente para establecer mi relación con Dios, ¿sí? De hecho, esta carta yo la leía el domingo. Hoy es lunes, ayer fue domingo. Ustedes lo están escuchando un martes, tal vez, o bueno, o se publica un martes y tú estarás escuchándolo en el futuro. Antes de que nos fuéramos a la iglesia a alistarnos con mi esposa, yo me levanté muy temprano, me hice un café y me entré aquí al estudio para leer, porque he sentido que necesito acercarme más a Dios. Algunos de ustedes dirán, hace podcasts, hace videos, escribe libros. Está muy cerca de Dios. A veces nuestro ministerio, nuestra vocación la hacemos primero que Dios mismo. Y eso, en efecto, no estaba muy bien, ¿sí? Olvidamos al jardinero y nos enfocamos en el jardín, ¿sí? Nos olvidamos del Padre y nos dedicamos a la obra. Y nos hemos olvidado del Dios de la obra. Eso es lo que de pronto a mí me pasa. Porque sucede que yo soy una persona que, aparte de que trato de hacer muchas cosas al mismo tiempo, me enfoco tanto en lo que tengo que hacer que si no lo saco adelante me estreso y me frustra. Me frustra, ¿sí? Yo soy como esa canción que estos días estuve escuchando de Woz, Arráncamelo, creo que se llama, que dice: y no tengo pensado quedarme aquí tirado. No sé, algo así dice. Que dice que: y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, 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 no me pidas que no vuelva a intentar hasta que las cosas vuelvan a su lugar. Del hermano Woz. Es una canción, de hecho, muy bonita. Al mínimo el coro es bastante lindo. Y todo esto se unió a que precisamente esta semana, aparte de estar enfermo, tuve dificultades en mi trabajo. Pero tuve una mala noticia sobre algo que yo esperaba tener una muy buena noticia. Yo esperé durante un año completo. Hice muchas cosas bien. Superé muchos obstáculos. Quité mucho tiempo de mi relación con Dios, de ir a la iglesia, por ejemplo, de leer la palabra, precisamente por lograr esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Estaba buscando como dar un paso adelante en mi vida académica y en mi vida laboral. Y esto, en todo caso, me llevó a una fatiga. Encontré que al final, después de un año de hacer todo lo que se me había pedido, de escribir artículos, de estudiar, de leer, de formarme personalmente lejos de la universidad aparte, resultó que fue para nada. Y particularmente este tipo de cosas a mí me frustran mucho, sobre todo porque me da mucha rabia que te hagan o me hagan pasar por mil cosas, me hagan usar mi tiempo en vano. Esto me da profunda rabia, pero me entristecí sobre todo porque sabía que esto que estaba mal o que esto que me estaba pasando y esta noticia que me habían dado tenía que servirme para bien, pero igual me entristecí bastante. Como te digo, el domingo me acerqué a Dios, he estado tratando de leer la Biblia, aparte de obviamente seguir con mis estudios y de buscarlo, ¿sabes? Con fervor, me da ansiedad no poder acercarme a Él durante estos días, me da indignación no poder llegar temprano a la iglesia, al culto, no, me da indignación no poder desarrollar mi vida ministerial como debería. Estoy preocupado por la gente que se educa conmigo, que se forma conmigo. Estoy preocupado por eso. Todo ese tipo de cosas me afanan y me entristece. Me entristece ver que tal vez no he hecho lo suficiente, ¿verdad? Ahora, esto es solo un sentimiento, no hay que tomarlo. No hay que tomarlo completamente en serio, pero Pablo, cuando Pablo menciona esto, dice, esa tristeza que te lleva a sentir esta ansiedad, el peso del pecado, te está llamando a salvación. Esta ansiedad por lamentarte de lo que no hiciste, de lo que sí hiciste, esta tristeza que no te la da el mundo, ¿sí? Porque esa tristeza que trae el mundo no te trae arrepentimiento. Pablo está diciendo dos cosas. La tristeza que da el mundo y que provoca el mundo es una tristeza que no provoca que te arrepientas. Sin embargo, la tristeza que provoca Dios es una tristeza que provoca arrepentimiento. Y si estamos pasando por este tipo de tiempos, de alguna manera creo que es Dios el que permite que estemos tristes y estemos pasando por estos tiempos para precisamente arrepentirnos y estar afanados en acercarnos a Él, ¿verdad? En ese verso 10 dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Mucha gente también se entristece a raíz de su maldad, del pecado que hay en su corazón. Y el problema es cuando tú no estás triste por lo que hiciste y no te alejas de eso, sino que de hecho lo repites y lo repites y lo repites porque tu conciencia se está cauterizando por completo y no tienes conciencia de salvación. Sin embargo, una persona que está haciendo algo malo sabe que está en contra del plan de Dios, pero se entristece y se arrepiente y corre al arrepentimiento, alejarse de eso, como resultado logra salvación, es lo que Pablo está diciendo. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza entonces. Hay que apreci no, hay, no, no solo hay que apreciarla, sino que hay que pensarla y reflexionarla a tal punto que entendamos que esa tristeza vale la pena. O sea, esa tristeza que trae arrepentimiento vale la pena. Tiene razón de ser. Y debemos tratar de actuar conforme a eso, conforme a esa tristeza que nos está diciendo, oye, lo que estás haciendo está mal, pero arrepiéntete, sí, hazlo, retráctate. Es como esa tristeza que daba, recuerdo mucho una vez que tuve una discusión con mi papá, yo no toda la vida tuve discusiones con mi papá, fueron muy pocas veces, pero las pocas veces que realmente hubo discusiones fuertes. Tengo que aceptar que fui grosero, que fui altanero, y tiempo después me di cuenta de lo mal que obré, ¿sí? Y fue esto, fui altanero con papá, lo traté muy mal, y hasta el día de hoy ese tipo de cosas me siguen pesando. Y me pesó tanto durante tanto tiempo eso, que me entristecí. Me entristecí porque sabía que estaba haciendo mal, porque sabía que estaba mal en mi corazón, porque había pecado contra Dios, contra mi papá, contra mi familia, y eso estaba mal. El problema era que o dejas entrar el arrepentimiento o dejas entrar el orgullo. Cedes o avanzas. Este es el punto con la tristeza. La tristeza te convierte en dos clases de persona, o en una que se vuelve más orgullosa, o en una que se vuelve más humilde a través del arrepentimiento. Y creo que es un principio que pude aprender tristemente a través de una pelea como la que tuve con papá. No sé si mi papá recuerda esa pelea, espero que no. Pero ese tipo de tristezas que produce el pecado, la maldad que causamos, puede convertirse en orgullo o en arrepentimiento. Y la pregunta es en cuál de las dos se va a convertir. Porque si se convierte en orgullo, te va a alejar de Dios. Si se convierte en arrepentimiento, te va a acercar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, me alegra que estén tristes de esa manera porque esa es la tristeza que vale la pena, ¿sí? Y termina, de hecho voy a terminar diciendo lo que Pablo inició diciendo. Pablo dice que estaba viviendo batallas por fuera y temores por dentro. Y es como, posiblemente yo me he sentido. No solo con lo que les comento, sino con muchas cosas en otros instantes. Hay semanas en donde las batallas por fuera creo que son esas batallas extrínsecas, externas a nosotros que hay que enfrentar. Las deudas, el trabajo, la salud, tu pareja, tu casa, no sé, tu familia, tus jefes, tus compañeros. Y esas batallas se lidian bien siempre y cuando la batalla o los temores internos estén calmados. El problema es cuando ambas batallas son simultáneas, ¿sí? O sea, hay que hacerle frente a ambas cosas, al exterior y al interior. Y es ahí donde normalmente los seres humanos colapsamos, ¿sí? Colapsamos de alguna manera. Estos días escuché en YouTube, la verdad no me dieron ni siquiera la fuente, pero me parece que es racional. Y es algo que en terapia podemos hacer. Y es la regla de los 15 minutos. ¿Sí? Ahora, no te voy a decir quién lo dice, ni qué youtuber o qué persona lo dijo, porque eso fue un short o algo así. Y me pareció bastante racional. Yo lo había pensado por 5 minutos y alguna vez lo he usado en terapia. Pero 15 minutos me parece prudencial. ¿Cómo es la regla de los 15 minutos? Es deja que esa emoción, deja que esa tristeza, que esa angustia, la expreses durante 15 minutos. O sea, si tienes rabia, durante 15 minutos vive esa experiencia. Si tienes tristeza, durante 15 minutos vive esa experiencia. Pero la regla de los 15 minutos básicamente dice, terminado esos 15 minutos, hay que calmarnos y replantear lo que ha pasado, ¿sí? Creo que funciona de alguna manera lo que Pablo está diciendo. La tristeza que Dios nos permite vivir dura un tiempo, pero podemos vivirla hasta llegar al punto en saber si se va a convertir en orgullo o en arrepentimiento, ¿sí? Por eso Pablo dice, esa tristeza que ustedes están viviendo es una tristeza buena. Por lo tanto, de hecho, en el versículo 8 dice que no se lamenta de habernos enviado esa carta con fervor o severa, aunque al principio pudo Pablo haberse arrepentido, porque fue la carta la que causó a partir de evidenciar el pecado en este pueblo, en Corinto, la que nos llenó de tristeza. Y de hecho, tú lees los versículos anteriores y vas a ver a un Pablo muy severo, muy bravo, muy honesto, pero que te abre el corazón. Hay mucha gente que estando en pecado, por eso no abre muchas de estas cartas y se va a los Salmos a encontrar un aliciente de parte de Dios, un placebo que le diga, no, sabes, todo está bien. Pero Pablo está diciendo, sí, si te sientes triste por tu pecado, si te sientes triste por lo mal que has obrado, y esa tristeza te está llevando a lamentarte, a afanarte por buscar de Dios, a tener arrepentimiento, debes aprovecharlo, porque ese arrepentimiento te ayudará a cambiar tu conducta. Esa es la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, dice Pablo, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Así que si alguien está triste en este momento por alguna razón contemplada en el pasaje que hemos leído, aprovechemos ese fiel y hermoso regalo de experimentar arrepentimiento de una tristeza que vale la pena. Así que si te sientes triste por estar lejos de Dios, no está mal entonces sentirte triste. Solo arrepiéntete, apártate de lo que sea que estés haciendo mal y vuelve a los brazos de Jesús. No permitas que eso se torne en orgullo. no lo permitas. Ok, este fue el podcast de esta semana. Este es el episodio número 17. Si te gustó, ya sabes, sería muy cool que lo pudieses compartir con alguien más. Que mi contenido lo puedas compartir con otra persona. Eso me ayudaría muchísimo. Si no puedes comprar mis libros, ya sabes, no importa, solamente sería genial que me regalaras un seguir, un follow, unas estrellas, una valoración a mi trabajo, bueno, y lo que sea. Eso me ayuda a llegar a muchas más personas. Ora por mí, por mi salud, ora por mi casa. Después les cuento más cosas. A Jesús honra. Nos vemos en una próxima. Chao.